Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí. Bueno, retomamos en este programa el hilo de las cosas respecto a un personaje mexicano que acaba de ser procesado en Nueva York, en una corte de Brooklyn, en Nueva York, que es Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, que en su momento fue director o cabeza de la Agencia Federal de Investigaciones, hoy extinta AFI, en el gobierno de Vicente Fox en México. Una figura clave en toda la llamada lucha o guerra contra el narcotráfico en México desde el ámbito gubernamental. Bueno, fue acusado, fue imputado, fue procesado en los Estados Unidos y fue encontrado culpable por un jurado que, bueno, pues tuvo esta tarea de revisar lo que los fiscales y la defensa presentó y declararon finalmente culpable a Genaro García Luna. La sentencia se conocerá próximamente, pero por lo pronto está en esta situación. Veremos probablemente algún tipo de moción o mociones desde su defensa. Veremos seguramente una apelación a la sentencia cuando venga. En fin, esa parte de la historia ya la iremos contando. En México, bueno, pues se ha reactivado información. Se ha reactivado información respecto a lo que México pretende en una gestión civil en Miami para tratar de recuperar recursos que se le adjudican al exfuncionario mexicano. Eso corre por un carril. Y también está una serie de informaciones que ha presentado principalmente el titular de algo que se llama UIF, Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda de México, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, quien ha dado algunas informaciones relevantes y ha reactivado información sobre lo que ha denominado pues una especie de red de corrupción política y de negocios en torno a la figura de Genaro García Luna. Todo esto que se está presentando en México en estos últimos días y semanas, es una información que oficialmente se muestra de esta manera en conferencias de prensa con el presidente de la República presente, en informes que ha presentado la UIF en esta materia, en detalles que se pueden ver en tarjetas informativas que se entregan a la prensa y que se dan a conocer a la sociedad mexicana, hablando, por ejemplo, de sociedad extranjera constituida en Panamá, hablando de las autorizaciones para operar en México, desplegando informaciones y datos respecto a una red de negocios vinculados a Genaro García Luna y su entorno más inmediato. Esa información ahora expresada desde el gobierno mexicano, pues es información que, hay que decirlo, ya se tenía conocimiento de ella previamente con investigaciones periodísticas, principalmente las investigaciones periodísticas de la periodista Penilei Ramírez, que actualmente desarrolla su trabajo en un espacio muy importante junto con María Hinojosa y que, bueno, pues hemos tenido oportunidad de conversar con ella, precisamente con María y con ella, en torno a García Luna, porque tienen además de todo un podcast que titularon USA versus García Luna y, bueno, ahí dieron cuenta de todo el proceso del juicio a García Luna en Nueva York. Es también la jefa de la Unidad de Investigaciones de Futuro Media con María Hinojosa y, bueno, estamos con Penilei en este enlace para hablar de todas estas informaciones y para recuperar lo que ella ya ha publicado a través principalmente de un libro que se llama Los Millonarios de la Guerra, el expediente inédito de García Luna y sus socios. Esto que se ha publicado en México en esta edición de Penguin Random House y contrastar y revisar lo que ya se tenía periodísticamente hablando y lo que ahora publica y oficialmente se está dando a conocer o a recuperar en México. ¿Qué te dice todo esto, Penilei? Bienvenida al programa, bienvenida a este espacio como siempre. Gracias por estar aquí.
Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Mira, después de tantos años, yo llevo investigando a García Luna desde el año 2012 y buena parte de mi investigación ha estado enfocada en entender primero por qué García Luna se mudó a Miami al día siguiente de que terminó su trabajo en el gobierno mexicano y qué hizo para establecer su negocio, su principal residencia en Miami. Y lo que yo he encontrado durante todos estos años es que muy discretamente García Luna empezó a preparar su salida hacia Miami desde los últimos años de la administración de Felipe Calderón, y lo hizo de la manera como hemos documentado los periodistas, tú incluida, que funcionan las redes de corrupción en México. Había un contexto perfecto, que era esta declaración de la guerra contra el narco en México, y en ese contexto, tanto México estaba destinando miles de millones de pesos para el combate al trasiego de drogas y a los cárteles, como le llamó siempre el gobierno, y también había más de 3 mil millones de dólares que en esos años llegaron desde Estados Unidos a México a través de un acuerdo bilateral llamado la Iniciativa Mérida. García Luna en ese momento dirigía la Secretaría de Seguridad Pública, de manera que en sus manos estaba la adjudicación de contratos multimillonarios respecto a la seguridad pública. Y lo que hizo a partir principalmente de 2007, 2008, después más fuerte después de 2009, fue empezar a adjudicar contratos a un grupo de empresas. Lo que yo pude documentar durante muchos años de mi investigación, y ahora, bueno, ya es, digamos, oficial, porque está en una denuncia criminal en México y en una demanda civil en Miami, es que estos contratos, algunos de estos equipos se entregaban y otra parte de estos equipos no se entregaban. ¿Y dónde acababa el dinero? El dinero acababa principalmente en Miami a través de una serie de empresas que se crearon en Miami y eran una suerte de paralelas a las empresas en México, y a través de esas empresas en Miami movían el dinero de México hacia distintos lugares, movieron dinero a Taiwán, principalmente a Panamá, a Barbados, y luego el dinero llegaba a Miami y se utilizaba para comprar casas, para comprar departamentos, para comprar algunas villas espectaculares. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que el gobierno mexicano está diciendo, momento, todos estos contratos eran contratos fraudulentos porque se hicieron en el marco de una cooperación ilegal entre García Luna y estos empresarios. Por tanto, todos estos contratos son ilegales. Por tanto, el producto de estos contratos, que fue toda esta compra de propiedades en Miami, también es ilegal. Y México ahora está tratando de recuperar todo ese dinero. Y ese dinero son más de 700 millones de dólares.
Ni más ni menos. Déjame hacer una pausa y regresamos. Sí, es una cantidad bastante respetable. Y está bueno, pues toda esta serie de informaciones que el gobierno mexicano está compartiendo ahora. Y bueno, no es que te hayan citado, pero deberían haber citado que ya hubo una investigación tan amplia de varios años, Penilé Ramírez, que tú has encabezado, y que, bueno, pues digamos que, puesto así, está en coincidencia lo que el gobierno mexicano está dando como noticia, como información de la UIF, está en coincidencia todo eso con lo que tú has publicado en Los Millonarios de la Guerra hace algunos años.
Sí, por eso estoy bromeando últimamente con mis amigos diciendo que le voy a cobrar derechos de autor al gobierno mexicano. Pero sí, un poco es recuperar mucha parte de lo que yo investigué primero con fondos, digamos, como periodista, con fuentes abiertas de información. Principalmente mi fuente de información fue el acceso a la información pública en México para los contratos y el registro público de propiedades y de empresas en Miami, y con eso durante todos estos años yo he construido una base de datos que ya tiene más de 80 compañías, y bueno, son las mismas compañías que ahora presenta el gobierno mexicano, primero en una denuncia criminal y bueno, ahora públicamente a través de estas conferencias de prensa.
Ni más ni menos. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos. Dentro de las cosas que está diciendo hoy el gobierno mexicano es que durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo, durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones, beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. El actual gobierno de México, por conducto de la UIF, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Parte de lo que ha dicho y está diciendo el gobierno de México sobre esto. Regresamos con Penilé Ramírez en esta conversación y bueno, pues haciendo referencia a lo que está mostrando en estos días el gobierno mexicano en relación a sus gestiones en Miami para tratar de recuperar recursos económicos adjudicados a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública mexicano que fue declarado culpable en el juicio en su contra. Y estamos, Penilé, bueno, pues con alguna circunstancia judicial, porque habla la UIF de que denunció en la Fiscalía General de la República en 2019, pues parte de esta red de corrupción de García Luna, utilizando los montos y la ruta de los recursos y todo esto. ¿Qué decir de lo que puede pasar en México con toda esta información?
Bueno, hay dos rutas de litigio de este caso. A partir de la investigación que yo estuve publicando todos estos años, en efecto, después de que detuvieron a García Luna en diciembre de 2019 en Texas, acusado de narcotraficante, confirmado ahora por un jurado que lo ha declarado culpable en Nueva York, es cierto que en ese momento el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, presentó en la conferencia matutina del presidente mexicano una investigación muy similar. Realmente a mí no me sorprende esto que está presentando ahora el gobierno, porque es básicamente pues muy similar a lo que habían presentado en 2019 y a todos los documentos que ya son públicos, que yo misma publiqué en mi libro respecto a la denuncia en México y que son públicos respecto a la demanda civil en Miami. Es decir, en términos periodísticos, no hay una gran novedad en lo que se está publicando ahora. No veo yo nada que no estuviera publicado antes. Evidentemente hay una intención política porque el asunto de García Luna ya entra dentro de una agenda política muy presente respecto a García Luna, representa el pasado, la corrupción de los gobiernos anteriores y el gobierno actual lo está litigando. Lo que me parece importante destacar es que es cierto que México no ha hecho para nada un buen trabajo en litigar el caso en México. Se sigue presentando básicamente lo que vimos desde 2019. La judicialización del caso en México prácticamente no ha avanzado, la investigación del caso en México tampoco ha avanzado casi nada, casi todas las denuncias que ellos hicieron y que llevaron a que se congelaran las cuentas bancarias de muchos de los participantes en esta red. El caso que sí ha avanzado ha sido la demanda civil en Miami. En este momento el caso en Miami está parado porque está en un proceso de apelación y es un proceso que va a terminar, se resolverá la apelación y el caso continuará. Ese caso está avanzando y México tiene posibilidades de recuperar dinero. Se han embargado de manera preventiva algunas de esas propiedades en lo que se recupera o no el dinero, en lo que gana o no México el caso. Pero lo que sí ha pasado para nosotros desde la prensa, que no tenemos acceso más que a fuentes abiertas, es que entendemos mucho más de cómo funcionó ese esquema de corrupción a través de la demanda civil en Miami, que es la demanda que está más activa, que realmente está avanzando y sobre la que hay muchísima información. Lo que podemos ver claramente es que García Luna, en efecto, sí tejió una red de corrupción, que sí dio contratos a personas con las que estaba relacionado de manera privada, con negocios privados, y después recibió dinero de eso, que es lo que diríamos comúnmente también un soborno, a diferencia de los sobornos que le entregó el cártel de Sinaloa, que eran maletas con billetes, como los vemos en las películas. En este caso era bastante más sofisticado y lo que sucedía era, bueno, yo te doy un contrato y después de las ganancias de ese contrato tú compras una mansión de 3 millones de dólares en Miami y yo vivo en esa mansión sin pagar renta y sin pagar nada. Al final, eso también es un soborno porque yo estoy utilizando el usufructo de ese contrato para mi beneficio sin pagar nada. es un poco más sofisticado. Y hay otros personajes que vale la pena destacar, que es el papel que tuvieron otras personas. En este esquema es muy claro el papel muy protagónico que tuvo la esposa de García Luna, Cristina Pereira, quien ella está denunciada en México como parte de la denuncia criminal y está también como parte de las demandas civiles en Miami, como cómplice de García Luna en lavar todo este dinero. Son casos que no están concluidos. Es verdad que ella nunca estuvo acusada en el caso de Nueva York por narcotráfico. Incluso ella declaró a favor de él en el estrado en Nueva York. Pero en el caso de México, por la demanda de... Exacto, la única persona que declaró a favor de él. Pero también ella es protagonista de este asunto, al menos en lo que concierne a la parte de las acusaciones por corrupción oficial. Lo que queda por ver es qué tanto México va a pasar de las palabras en la conferencia matutina del presidente a los hechos judiciales para determinar si realmente hubo un desfalco al gobierno mexicano, si hay, digamos, una acción criminal sobre esto que involucre a García Luna y varios de sus familiares, y a dónde llega el caso de Miami, y eventualmente si México logra recuperar alguna parte de este dinero, que como decía son más de 700 millones de dólares, y cuánto de este dinero logra volver a México, porque esto sienta un precedente importante que ya lo hemos visto en el seguimiento al caso de Miami, para que otros países, no solamente México, sino Colombia, Panamá, Ecuador, otros países latinoamericanos cuyos representantes públicos han llevado dinero ilegalmente a Miami o dinero producto de negociaciones ilegales a Estados Unidos, logren recuperar ese dinero. De manera que este caso es un caso que es mucho más relevante para América Latina de lo que fue el caso de Nueva York, porque es un caso... Si se gana, el caso de Miami es un caso que va a sentar un precedente importantísimo sobre cuánto pueden recuperar los gobiernos latinoamericanos de los millones de dólares que se lavan en Estados Unidos cada año de las ganancias ilegales de contratos y esquemas de contratos como los que yo he visto en esta investigación y hemos visto, lo vi en las investigaciones de Panama Papers en las que yo participé en Paradise Papers y lo hemos visto en muchas otras investigaciones globales en las que vemos claramente que los periodistas cada vez nos tenemos que especializar más, tú lo sabes muy bien también, Carmen, en crimen transnacional, porque muchas veces el dinero se extrae en un país y se invierte en otro país. De manera que cada vez tenemos que especializarnos más en entender cómo funciona esto, porque el crimen, tanto proveniente del gobierno como del narcotráfico, se ha sofisticado y se ha vuelto transnacional y por tanto también tienen que hacerlo nuestras investigaciones.
Tal cual, Penilei. Déjame, antes de una pausa, recuperar un fragmento de lo que el gobierno mexicano está planteando, justo de lo que dices. Déjame frasear lo que dice el gobierno mexicano. El gobierno presentó una demanda civil, que es a la que te refieres, el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami, en Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente, tal como lo explicaste, al juicio penal que tuvo lugar en Brooklyn estas últimas semanas. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso, dice el gobierno, y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de estos los 6 años del gobierno anterior, que es el de Peña Nieto, cuando ya no era servidor público. Y ahí hay un filón de cosas que vamos a ver a dónde conducen en México. Penilei, se nos acabó el tiempo. ¿Con qué te despides de este programa?
Supimos durante el juicio en Nueva York que García Luna, después de que se mudó oficialmente a Miami en 2012, siguió viajando continuamente a México. Él viajaba todo el tiempo a México, pasó más de la mitad del tiempo en México y en esos años, durante el gobierno de Peña Nieto, él siguió teniendo negocios. Eso es parte de estas demandas que estábamos hablando. Entonces yo creo que me despido diciendo que es un tema que todavía da para mucho, que hay investigaciones abiertas en dos países y que deberíamos poner atención también a lo que está pasando ahora y quiénes son los contratistas y los políticos privilegiados también en este momento.
Pues ahí está, Penilei Ramírez, todo esto y de esto seguiremos hablando, si me lo permites. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias a ti y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.